Querido 10%,
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Noriel? Mi
¿qué
querido
haces?
90.
¿Qué haces tú por aquí en lugar de Adrián? No lo entiendo.
Y pero bueno, ya hacía mucho que no hablábamos. Y como dijo mi querido amigo Jorge, bienvenido, Onichan.
Bueno, te pusiste al principio serio para luego soltarme un chistecito. Yo aquí me falta Adrián a mí.
Ya,
Para hacer
ya.
algún misterio, alguna cosa, que me pregunte cosas.
Pero porque a mí no me dejan, pero si no, vengo también, ¿eh?
Ah, bueno.
No, pero Adrián es bueno. Adrián es bueno para eso. Yo lo dejo a él porque él es bueno para eso. No, no le vamos a sacar el lugar porque es imposible sacar el lugar a Adrián para eso.
Yo escucho tus dudas, tus preguntas hoy. Me gustaría hablar de ciertas cosas. Evidentemente que no me va a dar tiempo para comentar todo en una sola sesión. Entonces voy a intentar. Yo sé que a vosotros muchas veces no os gusta, porque lo que os gusta es que me centre en un tema y que lo desarrolle. Pero voy a picotear distintos temas, como hago varias
Bien,
veces, porque si
bien.
no lo hago así, directamente va a haber muchos temas que se me van a quedar en el tintero, y aunque no profundice todo lo que me gustaría en ellos, por lo menos puedo entrar en varios temas que son importantes.
Bien, se pueden profundizar en otro momento alguno que sea
Si
específico.
lo podéis ir anotando y vamos haciendo sesiones específicas, con calma.
Perfecto,
Porque sé que hay
perfecto.
muchísimas cosas que son muy importantes. Punto número uno. Vuestro próximo año, 2024, evidentemente no hace falta ser un espíritu. No hace falta ser un erudito. No hace falta ser un erudito. Mucho menos ser un espíritu para decir lo que voy a decir, ¿eh? Cuidado. Que ahora nadie vaya diciendo, bueno, esto ya lo sé yo, como para que me lo diga un espíritu, ¿vale? Yo solamente lo que quiero decir es remarcarlo para que no se olvide, para que no se pierda, para que indaguéis al respecto. 2024 va a ser el año de la inteligencia artificial. El año de la inteligencia artificial, insisto. No es algo que, pues, sea información demasiado exclusiva, pero sí es importante volverlo a poner a la palestra. Va a ser un año especialmente, y evidentemente, que aquí ninguna entidad espiritual conoce el futuro. Lo aclaro para que personas nuevas no digan, ah, bueno, pero viene este espíritu para hablar del futuro. No, yo estoy haciendo una proyección aproximada, según lo que yo veo, que insisto, no veo nada que no vean también otros expertos y también aficionados que están metidos en el tema. Yo vislumbro que va a ser un 2024 marcado por la inteligencia artificial y por los avances de la inteligencia artificial que van a ser sumamente trascendentes, sumamente importantes.
¿Y en qué áreas más se van a destacar? Porque hoy vemos que la inteligencia artificial se está aplicando cada vez a más cosas.
Prácticamente se va a destacar en todo. En todo. Fíjate que los programas de inteligencia artificial, en el campo donde menos están desarrollados, y es paradójico lo que te voy a decir, porque es en un campo en el que ahora se está empezando a desarrollar muy a fondo. Es en el terreno de los videojuegos. O sea, es un campo en el que se encuentra realmente muy en pañales. Y es un campo en el que más puede expandirse, realmente. Sé que seguramente no es la respuesta que muchos esperan, ya que muchos esperan algo mucho más multitudinario, digamos, pero prácticamente se está expandiendo en todas las áreas, se va a seguir expandiendo en todas las áreas, en las áreas comerciales, en las áreas creativas. Prácticamente no vislumbro ningún lugar donde no van a llegar las inteligencias artificiales, van a inundar prácticamente todas vuestras oficinas, todos vuestros hogares también. Yo creo que el consumo doméstico es donde se va a encontrar un poquito más poco utilizada, poco explotada, porque creo que se va a centrar mucho más en todo lo que sea sacar un rédito económico a través de las inteligencias artificiales. Pero ya es un campo, evidentemente, que es. La inteligencia artificial va a crear, está ya creando, pero va a crear todavía más muchísimos cismas, rupturas sobre lo ético y lo moral, sobre lo correcto y lo incorrecto, sobre las distintas leyes. Va a haber una disrupción en distintas leyes. Y evidentemente que se van a tener que legislar cosas que hasta ahora no se habían tenido en cuenta. Esto es así, es una realidad. Ahora, seguramente en el terreno de la robótica, que es un terreno muy, muy interesante, Y donde yo creo que se va a centrar en el futuro la inteligencia artificial, a día de hoy todavía no es el máximo exponente, digamos, sino que se está centrando sobre todo en sistemas, como digo, cuando digo comerciales me refiero a
Sí,
usos para desarrollar contenido, por ejemplo, en distintas ramas o vertientes, ¿no?
sí, de generación de datos, análisis de datos y tomar decisiones en base a todos esos datos. Cada vez son más precisos y más
Exacto, pero
hasta.
estamos hablando de que todavía estamos hablando de que la toma de decisiones es meramente humana.
Eso
De
es lo
esto no hay
peligroso.
ninguna duda. Bueno, hasta ahora eso va a seguir así y seguramente que todo va a ir derivando, pero de forma progresiva. Lo que pasa es que lo progresivo va muy rápido. Vivís en un mundo que cada vez avanza más rápido, cada vez hay más velocidad en todo lo que se gesta, en todo lo que se hace. Y no, no tiene que ver con bases extraterrestres, no tiene que ver con seres de otros mundos, tiene que ver con la tecnología que se ha heredado de seres de otros mundos, no ahora, sino hace 50, 70, 80 años. Es decir, dicho de otra manera, que lo más importante que hay que tener en cuenta es que muchas veces la disrupción, tecnológica se presenta en un tiempo determinado. Es decir, cuando de repente hay una disrupción tecnológica, no comienza a ser visible hasta 50 años vista. Y esto sucede evidentemente por privatización de muchísimas cosas. Evidentemente que hay inteligencias artificiales que están muchísimo más desarrolladas en lo que tiene que ver a la parcela militar. La parcela militar. Y evidentemente que hay muchísimas de estas cosas que no van a salir a la luz hasta dentro de 30, 40, 50, 70 años después.
Siempre
Como
se
sucede
dijo
siempre en el terreno militar.
esto, ¿no? Que la tecnología militar estaba 70 años distante de la civil, ¿no?
Tenéis que tener en cuenta que las inteligencias artificiales que hoy se están presentando y que veis tan avanzadas, llevan funcionando y operando desde más o menos los años 80. Los años 80, evidentemente estamos hablando en una parcela muy limitada. Estamos hablando en instalaciones súper secretas que están mucho más avanzados de la media. Pero esto la gente lo desconoce. Y cuando de repente se presenta al público es cuando la gente, ¡guau! No, pero esto se lleva utilizando desde vuestros años 80. O sea, imaginad si se ha podido analizar datos con muchísima ventaja, digamos, con respecto al que tiene la ventaja civil, ¿no? Luego os quejáis de cómo están las elecciones, de cómo funciona la política, de cómo os manipulan. Es lógico que haya una manipulación cuando todo esto se lleva utilizando tantos años atrás ya. Pues hay una ventaja tecnológica más que evidente y más que importante. Hay que tener en cuenta que hay tres tipos de empresas en el mundo. Están las empresas privadas, están las empresas públicas y luego están las empresas súper secretas. Estamos hablando de empresas que no ganan dinero por expandir o por un servicio, porque el servicio que tienen contratado es un servicio ya adyacente a un propio gobierno. Entonces, claro, dicho de otra manera, hay un porcentaje del presupuesto destinado por cada país a los impuestos que va para proyectos súper secretos. Esto aparece cuando vosotros veis la gráfica, cuando vosotros veis cómo aparece esto, aparece siempre en una sección que cada país, bueno, la coloca de una manera, pero que poco menos viene a decir otros. O sea, no se especifica. ¿Eh?
Otros gastos serían.
Otros gastos. Todo esto va prácticamente en su totalidad para proyectos secretos.
Pero esto estamos hablando de las grandes potencias, o todos los países tienen
Todos
su otro.
los
No,
países
tienen
tienen
sus
sus
otros gastos.
proyectos secretos. Exacto. Vamos a ver, tendría que contarte con los dedos de dos manos, los países que no, sinceramente. O sea, hay algunos países que no tienen lado B, no tienen cara B, no tienen lado oscuro, no tienen, porque no tienen capacidad ni músculo para
Claro,
hacerlo.
no tienen fondo para eso.
No tienen capacidad, ¿de acuerdo? O directamente no tienen una política per se tampoco. O sea, no tienen una. Pero estamos hablando de países muy aislados. Por ejemplo, un país podría ser el que vosotros conocéis como Andorra. No tiene digamos, estas estos proyectos súper secretos. Pero prácticamente el resto de países no importa, por más pequeño que sea. ¿Tú quieres hablar de la República Checa? En la República Checa tienen sus programas secretos. Por supuesto, todos los países de Latinoamérica, absolutamente todos, sin excepción. Y por supuesto, pues si vamos a otros países, sucede prácticamente lo mismo. Grecia, por ejemplo, también lo tiene. O sea, el que queráis. Tenemos que hablar del que queráis. Estas instalaciones súper secretas son. Hay que tener en cuenta que prácticamente cada país tiene. Vamos a ver, son empresas. Empresas. Lo que ocurre es que las empresas, o sea, las empresas, quiero decir, son fundadas por personas, esas empresas, pero viven del capital única y exclusivamente del gobierno. Por lo tanto, son empresas en que sus acciones prácticamente to totales son del gobierno. Estas empresas que tienen nombre pueden operar en distintos campos. Entonces, cada país puede tener varias de estas empresas, 5, 10 empresas, dependiendo del país. Por ejemplo, un país como España tiene ahora mismo 15 empresas súper secretas privadas. Claro, no son empresas privadas, son empresas súper secretas. Esas empresas, cada una pertenece a un campo. Hay una empresa súper secreta dedicada al análisis de datos, por ejemplo, al Big Data. Más allá de las empresas habituales. Por ejemplo, hay otra empresa súper secreta que tiene que ver con el escaneo y manejo de los votos del país, por ejemplo. Y lo que hacen es que realizan campañas, estos a su vez muchas veces subcontratan a otras empresas que sí son privadas y tienen nombre. Todas tienen nombre, pero estas pueden ser identificadas y mediante el pago en criptomonedas se realizan, por ejemplo, campañas perfectamente orquestadas sobre, por ejemplo, una ideología política. Por ejemplo, en tu país, en Argentina, hay aproximadamente 57 empresas, no, aproximadamente no, exactamente 57 empresas súper secretas que están financiadas.
Bastante. ¿Financiadas por el gobierno también?
Financiadas por el gobierno. Todas estas empresas súper secretas son financiadas por el gobierno.
Y suba el gobierno la siguen financiando, o sea, ¿hay algún convenio ultra secreto que no pueden romper y tienen que seguir financiándolas porque cambia el gobierno, puede decir?
No, 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 no necesariamente. O sea, hay empresas que según si hay cambio de gobierno pueden cerrar perfectamente. O sea, y no se mantienen la misma cantidad de empresas. Hay empresas que van cerrando, otras abriendo, el personal es reutilizado, muchas veces trasladado. O sea, no, no, no es un número fijo de empresas. Va variando y oscilando en función del momento, de la necesidad y del partido que gobierna en ese momento, por supuesto.
Y los intereses son, trabajan mancomunado con, digamos, con privados de otros países, supongo,
Siempre,
no.
siempre, 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 siempre. Estas empresas súper secretas, por eso justamente son súper secretas, porque lo que el pueblo no tiene que saber es que hay, digamos, una gran red, es decir, que todos los países están colaborando entre ellos realmente. De hecho, hay empresas súper secretas que están destinadas a desarrollar armas biológicas, que a su vez están conectadas con otras empresas de lo mismo en otros países. Pues hay grandes redes encargadas de esto. Y luego, finalmente, donde se producen suelen ser en laboratorios de índole privada, pero no súper secreta. No en todos los casos, pero eso depende mucho del arma, del patógeno, etc.
Y la mayor, digamos, categoría de fabricación a lo que se dedican todas estas empresas, que a armas biológicas, a inteligencia artificial,
No,
tecnología.
sobre todo a la manipulación en redes a día de hoy. Todo lo que tiene que ver con la manipulación en redes es lo
Con
que.
ingeniería social, todo trabajo
Si
de.
quieres designarlo en general, sí, sería así, ¿no? Pero sobre todo destinado al tema de redes, hackeo y antihackeo sería lo más utilizado a día de hoy. Es decir, esa guerra que hay cibernética, hay una tremenda guerra mundial cibernética de que la gente no se da cuenta. Muchas de estas seguridades y ataques se gestionan desde empresas súper secretas. Pero también hay algunas empresas súper secretas que yo sé que son las que a vosotros os interesan, que son como dos o tres, digo dos o tres, vamos a ver, en tu país, por ejemplo, pero en general, digamos, es una minoría, que son las empresas que se encargan de abastecer y suministrar departamentos específicos de áreas de trabajo con ingeniería inversa y de, digamos, de carácter, ellos lo llaman, sería de carácter de otros mundos, por decirlo de alguna manera. Es decir, que son empresas que se dedican directamente a estas bases súper secretas, que tienen, que trabajan y cooperan con estos seres. Que realmente se hacen muchas cosas. O sea, tienes que tener en cuenta que hay bases en todo el mundo, escampadas por absolutamente todo el mundo, y que hay bases que están todas totalmente preparadas. Unos pertenecen a unos gobiernos, otros, pero prácticamente todos los gobiernos tienen sus bases. O sea, prácticamente no hay ningún país que se salve de tener alguna base. Es cierto que algún país tiene bases que no son propias. Pero hay muchísimas bases de este estilo, ¿no? Unas más grandes, otras más pequeñas. Generalmente son más pequeñas, pero es bastante interesante ese tema, ¿no? Porque generalmente no son bases donde se opere con seres de otros mundos, sino que se trabaja con muchas cosas. Con tecnología avanzada, con ingeniería inversa, con seres de otros mundos, con pruebas balísticas, con armas biológicas, es decir, se ensayan armas biológicas. O sea, estamos hablando de los... Esta es la parte más tétrica, la parte más súper secreta, la parte que menos gente conoce. Estamos hablando de laboratorios o bases que son súper ultra secretas, donde la gente directamente vive ahí. Las personas que estamos hablando de estas otras empresas, no. Tienen su familia, tienen su vida, tienen... Simplemente firman un contrato de confidencialidad que tiene que ver con embargos, que funciona mediante embargos. Pero pueden hacer una vida completamente normal. En cambio, los que están destinados a este, digamos, vamos a poner un porcentaje, un 2%. Más o menos se representa un 2-3% de cada parcela súper secreta de cada país. Estamos hablando de personal que únicamente reside y vive en la base.
Bien. Gabriel, te pregunto, acá me están preguntando la gente por los comentarios, ¿no? Tú sufrimos hace poco un hackeo importante en la web. ¿Fue al azar o fue algo direccionado ese hackeo?
No es nada direccionado. Estamos hablando de personas que tienen bases concretas o... digamos, servidores concretos en el país que vosotros llamáis China, afincados, y que a través de ahí dirigen ataques de phishing, etcétera, etcétera, desde sus servidores. Y se realizan a todas las webs que tengan cierta, digamos, baja seguridad y que a su vez son vulnerables por ello, pero que a su vez son públicas, son muy públicas. Es decir, digamos, webs que se promocionan, pero que no están bien gestionadas.
Bien. Sí, es lo que suponía, pero bueno.
Evidentemente, yo os recomiendo alojar todo lo que tiene que ver con el contenido a un hosting preparado, con todos los cortafuegos preparados, una empresa capaz y con una tecnología eficaz. Evidentemente, todo esto que estoy diciendo requiere más dinero y requiere más tiempo. O sea, requieren profesionales más preparados, más capacitados para operar, porque estamos hablando de operar muchas veces en código, que es bastante más complicado.
Perfecto. Vamos viéndolo entonces. ¿Y qué otras novedades nos tiene, Noriel? Dijiste que tenía varios temas. Ibas a salpicar un poquito... ¿O quieres seguir expresándote con lo que estabas?
Quiero seguir con el tema de las bases porque a día de hoy, digamos, hay el Área 51 ha perdido muchísimo poder, ha perdido muchísima capacidad de influencia. Tanto es así que el 50% de departamentos se encuentran cerrados. El 50% de departamentos se encuentran cerrados y el personal ha sido migrado a otras áreas. Otras áreas enormes, con oficinas vacías, que se necesitaba personal, Teniendo en cuenta que el Área 51 se ha convertido, sobre todo a raíz de la expansión tecnológica que hay, con drones sofisticados, con inteligencias artificiales, bueno, ellos consideran que ha cumplido su cometido y consideran que es ya digamos, prácticamente es un blanco de todo el hervidero de comentarios y de leyendas que se han formado. Entonces,
El foco está muy sobre
prefieren,
ellos, claro.
exacto, entonces prefieren prevenir y hay muchísimas bases, muchísimo campo abierto donde fabricar bases importantísimas. Entonces, digamos que el área, me gustaría, ¿no?, aclarar ese dato. Es decir, el área 51 a día de hoy ya no opera de la misma manera que operaba cuando un tal Bob Lazar trabajaba en ella. Ya no opera de la misma manera. O sea, ha quedado el 50% reducida. Los departamentos que funcionan son prácticamente departamentos relacionados con la secretaría y algunos que tienen relación todavía con la ingeniería inversa, pero poco más. Lo que hay es un enorme interés general de una unificación de gobiernos y de intereses alrededor del tema de los UAP, de los OVNI y cómo expandirlo. Hay un dato muy curioso que es que se ha multiplicado el 75%, el 75% de las naves que visitaban vuestro mundo. O sea, se ha multiplicado un 75%. O sea, ahora hay un 75% más de naves que la última vez que yo me comuniqué. Va, que la última vez que yo me comuniqué, no. Sino que la última vez que hablamos de este tema, que lo recordarás. Que
Sí, me
hicimos
acuerdo.
una sesión destinada a esto. Bueno, pues estamos hablando de que desde entonces hay un 75 más, un 75% más de naves que os visitan de
¿Y cuál es
fuera.
la causa? ¿Y cuál es la causa de este
Son
incremento?
todo naves de la Confederación Galáctica. Absolutamente todas. Todas. Es decir, que estamos hablando de una expedición, digamos, una organizada, una expedición organizada desde la Confederación, con el interés de, primero de todo, fomentar los avistamientos, segundo de todo, asegurarse, cerciorarse de que todo está funcionando bien, es decir, operan en las distintas unidades y por supuesto que algunas de ellas están operando directamente en distintas bases también, como antes estábamos hablando. O sea, estamos hablando de seres, de mundos que hasta ahora ni siquiera se habían visitado, pero que con la idea de que Solte se pueda unificar, se pueda unir a esa confederación, han considerado importante mandar, digamos, escuadrones para operar también en vuestro mundo. Operar entrecomilladamente, que luego la gente dice que si el gobierno en las sombras lo dirigen los reptilianos y no sé qué, eso queda completamente descartado. No influyen en la política directamente, pero ellos saben que ha llegado un momento de unificación.
¿Y se ha adelantado la agenda entonces? En un principio era 2070.
No se ha adelantado la agenda continúa, digamos, si tenemos en cuenta una fecha escrita, la fecha continúa siendo la misma, pero sí que se están adelantando acontecimientos. Se están adelantando acontecimientos. Pero yo calculo la sensación que yo tengo. A nivel espiritual, yo calculo que lo que hoy parece que sea para adelantarse puede ser que termine siendo para atrasarse. ¿Por qué lo digo? Porque leo la mente conceptual de algunos de ellos y tienen una idea completamente desfasada de lo que es la humanidad. O sea, algunos creen que estáis más preparados para el cambio de lo que realmente estáis. Y va a haber una recogida de cable. Van a ver que igual no es necesario adelantar todo esto tanto porque la gente todavía no está preparada. Pero bueno, eso es mi percepción, ¿eh? Eso es mi percepción. Digamos, lo que está anotado es lo mismo y sí que se están adelantando acontecimientos.
Tal vez apuren el tema de las lunas de Júpiter, Saturno, para poder dar el primer paso, ¿no? En esta de encontrar vida ahí y
Eso es otra cosa aparte, ¿no? Es decir, a nivel de vuestro mundo, de vuestro gobierno, de vuestra capacidad, os vais a encontrar, no en un año, pero sí en una década, claramente de expansión galáctica, de expansión espacial. No digo expansión galáctica, no me refiero a viajar por toda la galaxia, pero sí, digamos, va a ser el momento en el que el ser humano comience a dar el salto a las estrellas. Entonces, sí, el primer sitio por el que se va a empezar son los distintos satélites de los mundos que tenéis cercanos y se va a encontrar vida, primero simple, hasta que poco a poco se vaya desarrollando.
Pero supongo que digamos, va a ser el paso importante para ir transformando un poco el pensar de la gente.
Sí, eso ya lo
Porque,
dije.
¿no? Pues,
Primero verás un animal con poca conceptualidad y poco a poco irás comprendiendo que a lo mejor se puede gestar algo con mayor conceptualidad. No va a ser de golpe.
no, seguro, pero lo que digo, que no creo que se den, digamos, avistamientos o contactos con seres de la Confederación antes que suceda una aceptación de que hay vida en otro mundo de esta
De
forma.
forma general, no. Pero contactos, avistamientos y demás se han intensificado con las personas, evidentemente, que conocen de esto. Se han
Sí.
intensificado. O sea, hay muchísimos más contactos. Se está hablando encima de mesas diplomáticas. Y cuando digo de mesas diplomáticas, te puedes imaginar en una mesa sentados Homo sapiens sapiens, grises y reptilianos juntos. Esto sí está pasando. Esto es algo que ahora no quiero que la gente confabule, porque la gente ahora va a alucinar y de repente se va a imaginar que esta gente sentada ahí decide en el no sé qué del mundo. No es así, pero sí que están negociando, digamos, los acuerdos para cuando esto se puede dar, se puede tener luz verde, ¿no? Ellos quieren acelerar, la Confederación quiere acelerar el proceso. Y las élites quieren poner un freno. Espérate. Porque esta gente no está preparada y vamos a tener lío. Es muy importante tener en cuenta que para que esto se genere tiene que haber una ruptura de vuestro mundo. Y el mundo se está rompiendo poco a poco. Es algo que se está viendo. Una disrupción importante. Países como Francia, países como España, países como Francia, perdón, como Alemania, o países incluso como muchos países latinoamericanos, como puede ser, por ejemplo, Argentina. Están directamente empezando a romperse desde dentro. Evidentemente, esto se va a expandir a muchos otros países. También hay países como Noruega, que están teniendo muchos problemas ahora mismo. La intención es que haya una ruptura cada vez mayor para que todo el mundo se una en una causa común.
eso te iba a decir, están planeando ya la unión, ¿no? La unificación global.
Exacto, y para eso tiene que haber primero una ruptura.
Una
Eso ellos lo
ruptura.
saben. ¿Y cómo se consigue la ruptura? Generalmente desde la política. También aprovechando, por supuesto, otros grupos armados, como puede ser Hamas, como puede ser Hezbollah, como puede ser varios grupos armados islámicos, o sea.
Los hutis, esto, los hutis.
También aprovechándolo, no digo que sea, porque en otros países se utiliza otras maneras. Por ejemplo, hay varios países que me preocupan especialmente últimamente, ¿no? Me preocupa bastante Venezuela. Venezuela ha sido siempre un escenario, un tercer escenario para una guerra.
Ya se había hablado de eso, sí.
Siempre lo ha sido, siempre lo ha sido. Esto yo lo he comentado muchas veces, ¿de acuerdo? Siempre ha sido un tercer escenario buscado. Pero es que se han sumado muchos otros y a día de hoy yo no puedo decir lo que vislumbro porque no lo sé lo que vislumbro. Puede haber un pequeño conflicto armado en Venezuela o puede haber una guerra mayor. Yo ahora mismo diría, no apostaría más allá de un pequeño conflicto armado, pero claro, es que entonces, sabes que la chispa reactiva, yo no puedo, yo no puedo ponerme en la mente de la chispa reactiva de la gente. No, 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 no puedo, ¿me entiendes?
No se puede medir eso,
No,
es
no se puede
imposible.
medir esto, no se puede prevenir o tenerlo en cuenta. Yo puedo meterme en la mente de la gente y lo que están pensando analíticamente. Pero como muchos dirigentes son reactivos, de repente toman decisiones reactivas. Y eso puede suceder de un momento para otro. De repente se calienta todo y se enciende una guerra. Y el otro país es Argentina. Argentina está en una etapa de cambio, evidente. Lo que tenéis que tener en cuenta, y es algo que hay que entenderlo cuando hablamos de los líderes presidenciales y de cómo salen dirigidos al poder, no es que. Porque a veces lo veis al revés, a veces no lo veis adecuadamente. Lo que sucede es que se crea una necesidad política. No es que se adapte. O sea, a ver si me explico. A veces se crea una ideología política, pero a veces lo que hace las élites, por ejemplo, es adelantarse a lo que el pueblo quiere. Adelantarse a lo que el pueblo quiere. Que el pueblo quiere una cosa concreta. Quiere, por ejemplo, que gane un determinado partido político. Hay que tener en cuenta que ellos saben el partido que va a ganar con mucho tiempo de antelación. Y no necesariamente porque se amañen elecciones, sino porque está muy estudiado a nivel de ingeniería social lo que la gente quiere. Hoy estáis hiperconectados, todos dais vuestra opinión y todos dejáis vuestra forma de ver el mundo en las distintas redes. Entonces todo esto se vuelca y se triangulan datos. Entonces hay mucha gente que opina, por ejemplo, ¿sí?, que hay que ser más radicales. Entonces, de repente, no es que se haya moldeado el pueblo para que sea más radical. No, sino que el pueblo es más radical y utilizan, ponen a dedo al elegido, al ideal, para que pueda dirigir, para que pueda generar estragos, digamos, en esa sociedad.
Y
Es
después
decir,
ser parte de esa élite, o sea, sin darse cuenta termina esa persona
sin
siendo
darse
parte.
cuenta, termina siendo parte. Es decir, que está todo muy estudiado, está todo muy estudiado.
No me cabe la menor duda.
Claro, está todo muy estudiado. No es que la gente vote a ese personaje per se, no. Ese personaje aparece ahí porque a la élite le interesa, porque el pueblo quiere a alguien así. Y luego se manipula a la élite, a la gente para que la gente demande todavía algo más así, todavía más radical, ¿no? Y así es como se radicaliza una población y se generan disrupciones, problemas sociales, más que incluso económicos, sociales, en el que la gente se divide y se enfrentan los unos con los otros. Por eso hay que entender que no es que haya un ganador. No, esto está preparado. No es que la gente vote a conciencia. No, la gente está manipulada. Sí, es cierto que la gente tiene una línea de pensamiento. También es cierto que esa línea de pensamiento puede haber sido influida desde hace décadas. Desde hace décadas. Por ejemplo, una línea de pensamiento a lo Donald Trump es una línea de pensamiento que a día de hoy interesa. Interesa. ¿Por qué? Porque lo que se está buscando es una disrupción, una destrucción. ¿Quiere decir esto que Donald Trump es el destructor de mundos? No, hombre. ¿Quiere decir esto que Donald Trump va a desencadenar la tercera, la cuarta y la quinta guerra mundial? No, hombre, no. ¿Quiere decir eso que Donald Trump es malo? Hombre, es que todo lo designáis entre bueno y malo. A ver, sí, su tetán no está en un buen plano, ¿para qué nos vamos a engañar? Pero no quiere decir eso que vaya a dirigir mejor o peor. Simplemente quiere decir que sus ideas, o sea, a ver si me explico lo que quiero decir. En Argentina lo que hay es una, no voy a decir idealización, pero una admiración grande hacia la figura de Donald Trump en muchas de las personas. Entonces, lo que Donald Trump ha influido en el mundo me refiero a distintos países, a distintas políticas, es muy grande. Mucha gente ha visto que Donald Trump, evidentemente se estaba estudiando también, que Donald Trump entrara al poder y que Donald Trump no dirigiera mal el país, estaba preparado para que luego fuera el modelo a seguir en otros países. Entonces, la gente quiere un poco ese radicalismo que vende Donald Trump. Y ese radicalismo se está empezando a ver en distintos países y va a pasar más. Va a ganar más, van a ganar más candidatos que tienen esa idea tan radical en muchos países. No es solamente el caso de este personaje llamado Milei en Argentina. Que en realidad a su manera, digamos, voy a poner muchas comillas, imita a Donald Trump. ¿Se entiende? Es decir, fíjate, te voy a hacer una reflexión. Piensa en el mundo de Internet. Tú lo sabes porque tú lo has estudiado mucho. porque tú eres estudioso de esto, querido 10%. ¿Qué hay ahora mismo? ¿Cuáles son los canales de YouTube que más son visualizables? Aquellos radicales, aquellos que hacen show, aquellos que hacen espectáculo, aquellos que generan controversia. ¿De acuerdo? No es aquel canal que pasa desapercibido, que es políticamente correcto, que dice lo que todo el mundo quiere escuchar. No. Es el canal que genera... No. Bueno, pues eso
La
exactamente es
práctica.
lo que... Es decir, extrapolemos el mundo de Internet al mundo fuera de Internet. La gente quiere lo mismo. La gente quiere show, la gente quiere guerra. La gente quiere reactividad, la gente
Eso, Leoni. La
quiere
gente quiere reactivarte.
caos.
Me sacaste la palabra. La gente quiere
Bueno, porque
reactivarte.
somos uno.
Sí.
tú me la sacaste a mí.
Bueno, ya te hacen.
Sí, la gente quiere reactividad, la gente quiere ver el mundo arder. La gente hoy quiere ver el mundo arder. Y ahora yo voy a hacer una propuesta. Igual no es tan malo ver el mundo arder. Sé que lo que estoy diciendo no es políticamente correcto. Y sé que lo que estoy diciendo va en contra de lo que puede decir un maestro de luz. A donde voy es a que a veces el radicalismo, el cambio radical, no tiene necesariamente por qué ir a peor. No, 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 no. El mundo en el que va a derivar esto no va a ser necesariamente peor. Va a ser distinto. Vosotros estáis a favor de los microchips implantados en el cerebro, que puedan regular toda una gran cantidad de información, pero que a su vez puedan ser propensos a ser hackeables. Quiero decir, todo tiene su contraparte, ¿no? Lo bueno y lo malo. Hacia ahí va el mundo. Hacia ahí va el mundo, hacia un mayor control, hacia una mayor globalización. No, no estoy diciendo nada que no haya dicho ya en otras sesiones atrás. Unos estarán más a favor del progreso, cuidado, progreso tampoco necesariamente tiene por qué ser bueno. Que la palabra progreso muchas veces se asocia a lo bueno. No. Pero mucha gente va a estar a favor del progreso y poca gente va a estar en contra del progreso. Entonces el progreso va a llegar.
El progreso va de la mano con el control.
Y el control va de la mano del caos. Porque para que haya
Exactamente.
control, antes tiene que
Tiene
haber un
que haber
caos.
caos,
Tienes que
exactamente.
romperlo todo para luego ordenarlo todo.
Sí.
Esto es lo que está pasando. Ahora, tiene por... ¿será para mejor, para peor? Es que eso ya lo dejo a cada cual. Eso ya lo dejo a cada cual.
Sí, hay una línea muy fina ahí.
Que vosotros no lo vais a vivir eso.
No.
Vosotros los
Estamos
que me
en
estáis escuchando no lo vais a vivir. Vosotros vais a vivir la ruptura.
la
Es
transición.
decir, lo malo. ¿Eh? ¿Para qué nos vamos a engañar? El mundo ardiendo, el caos, tal. El orden, el control que luego se generará, lo vivirán otras generaciones.
Sí. Es algo que lo dije más de una vez eso, ¿no?
Claro, y bueno,
La
sea
vamos a
cada
sufrir
cual.
nosotros. La transición la sufrimos nosotros, la
Totalmente,
generación.
totalmente. Vosotros y vuestros hijos.
Sí.
Y vuestros hijos también la van a vivir, la van a sufrir. Luego ya llegarán los nietos o llegarán los que tengan que llegar y empezarán a disfrutar. Yo lo pongo entrecomilladamente, porque tampoco, bueno, hay gente que no va a estar de acuerdo. Del progreso, del cambio, del nuevo control, del nuevo orden. El nuevo orden mundial.
Dice.
Bueno, todo esto lo quería poner encima de la mesa, ¿de acuerdo?
Bien.
Me gustaría hablar también de programas espaciales. Van a comenzar a aparecer nuevos programas espaciales durante el próximo año y medio, 2 años aproximadamente, en vuestro mundo, o bueno, se está gestando. Luego puede ser que estos programas sean absorbidos o boicoteados o destruidos por SpaceX, que tampoco lo descarto. ¿Vale? Quiero
Justo
decir, ahí hay un
te iba a
monopolio
preguntar.
aquí. Y hay mucho dinero puesto y muchos intereses creados, entonces,
Te iba a
perdón, hay muchos
preguntar.
proyectos que son de empresas externas que también quieren su trozo de pastel en esto.
Te iba a preguntar cómo venían, ¿eh? Estos personajes, ¿no? Elon Musk, Bill Gates, ¿cómo
Vamos a
venían
ver, va, vamos a
ellos
ver, vamos a ver.
con
Bill
su...
Gates es una persona complicada, es una persona complicada. Hay que tener en cuenta que él es una persona que si bien ha hecho muchas cosas bien y ha abogado por el progreso, y ha hecho muchas cosas bien, con su dinero. No es ese malvado demonio que pone muchas teorías conspirativas. Eso es falso. Y no es cierto que él haya dicho nunca. Y sé que no van a estar de acuerdo conmigo muchos amigos de la conspiración, pero no es cierto que él haya dicho nunca que él quiera, digamos, la reducción de la población mundial. Si él ha dicho eso, no se refiere a asesinar a la gente. Se refiere a tener un control de reproducción. En ningún momento él ha hablado de exterminar a la gente, aunque luego financie programas para ello. Quiero decir, no lo ha dicho en público, pero lo piensa. Ahí es donde está. Es decir, él ha hecho muchas cosas bien, ha financiado cosas increíbles a nivel público. Lo que ocurre es que también está financiando cosas a nivel privado. Por ejemplo, él fue el máximo beneficiario de las vacunas del COVID. El máximo beneficiario de que el COVID se expandiera. Hombre, si él ha sido beneficiado por ello, yo creo que también puede ser que estuviera involucrado en su expansión, ¿no? Porque tiene empresas y contraempresas. Entonces, cuidado, no existe oro en todo este tipo de personajes. Tampoco es todo maldad, pero es así, ¿no? Y el caso de Elon Musk me preocupa especialmente porque se está empezando a corromper fuertemente en muchos ámbitos. Él está apostando fuertes por distintas plataformas como X, con ideas, bueno, pueden ser controversiales, pero digamos que por ahí intenta perseguir las fake news, digamos que eso es bueno, con un control de la información, que a lo mejor puede ser malo, ya cada cual que lo evalúe. Lo que más me preocupa no es eso, lo que más me preocupa es cómo está empezando a tomar medidas en sus distintos programas para potenciar los ingresos por encima de potenciar el progreso. Por ejemplo, sin ir más lejos, ha tenido varias reuniones con las élites, antes no tenía acceso a ellas de una forma tan, tan clara. Me preocupa porque está empezando a corromperse su personaje y creo que este personaje va a ser, yo diría que va a ser el personaje de la próxima década en vuestro mundo. Todavía tiene mucho que decir en vuestro mundo. Y creo que puede ser, va a ser reemplazado, no tengáis la menor duda de que va a ser reemplazado. En el momento en el que su fama comience a colapsar, será reemplazado por otra figura. Como ha pasado mucho tiempo, ¿no? ¿Sí? Ha pasado durante mucho tiempo a lo largo de vuestras eras que van apareciendo figuras y luego son reemplazadas, ¿no? Sucedió también en el caso de una famosa niña ecologista, por ejemplo, que picó muy fuerte y luego conforme se fue demonizando su figura, fue cayendo en el ostracismo, ¿no? Pero le queda todavía mucha tela que cortar al bueno de Elon Musk.
Con la carrera espacial, bueno, tiene... se dijo anteriormente, ¿te acordás, Nori, que dijiste que estaba trabajando con financiamiento para llegar a Marte, si no me acuerdo? Si no...
De eso no tengas la menor duda de que lo va a lograr. Pero no tengas la menor duda.
No, no tengo.
Esto está muy avanzado.
Aparte sé que es una persona, digamos, Elon Musk, una persona obstinada, se lo pone en...
Lo va a lograr, lo va a lograr. El problema es eso, es que están empezando a influir políticas externas en su política.
Ajá.
Y eso me preocupa, ¿me entiendes? Hay tomas de decisiones que empiezo a ver que no me gustan. Veremos a ver dónde acaba su tetán, que está cumpliendo una misión importante y que puede ser que acabe como muchas figuras públicas, al final cayendo al vacío.
Bueno, habría que enviarle luz para que se enfoque un poco mejor.
Y bueno, también tiene, podría contar sus vidas pasadas, su psicohabitación, tiene muchas cosas que contar. Fíjate una cosa importante, aparte de que también ha sido personaje trascendente en vuestro mundo, una cosa muy importante suya es que, fijaos lo que voy a decir, va a ser la figura que más va a influir en la política mundial de vuestro mundo en la próxima década. Fijaos si es importante este personaje. Ahora, la gente dirá, no me explico cómo una persona relacionada con la tecnología puede tener una influencia política tan grande. Porque está empezando a coquetear con la política, algo que no me gusta, y porque él tiene mucha incidencia en muchos lobbies importantes que financian muchísimos partidos políticos. Quieras que no todo está interconectado, es una enorme red interconectada, ¿me entiendes?
Bien.
Y él promueve fuertes políticas también, porque él en sus redes sociales tiene fuertes convicciones políticas también, aunque intenta no entrar. Y muchas veces veréis que la línea ideológica de Elon Musk está muy alineada, ahí lo dejo caer, con las líneas ideológicas del que hablábamos antes, que están empezando a predominar.
Sí, no, lo he visto. He visto que
O
ese
sea,
alineamiento.
estamos hablando de un alineamiento mucho más radical, mucho más. Pero
Sí,
que no
sí.
tiene por qué ser malo, ¿eh? O sea, hay un gobernante vuestro llamado Bukele que se encuentra en un plano altísimo. Se encuentra en un plano altísimo, es un plano de luz, que ha logrado, a pesar de cometer muchos actos hostiles y de equivocarse mucho, ha logrado reducir la delincuencia a la mínima expresión en su país. O sea, con comportamientos muy radicales, tiene una línea muy parecida a esta. Por eso digo, no necesariamente esa línea radical tiene por qué ser mala, cuidado. Pero bueno, creo que estoy entrando mucho en política en algunas partes.
Sí.
Eso. Si quieres un tema más rápidamente, un tema rápido que quieras proponer, y te lo expando.
No sé qué, a ver si la comunidad quiere algo, pero como siempre te digo, nosotros los misterios, el peor misterio que tenemos, el que más nos intriga es el futuro siempre, ¿no? El que qué pasará más que lo que pasó antes.
Pero yo creo que
Bueno.
no. A mí, ¿sabes qué es lo que más me gusta? No es lo que pasará. Me preguntáis mucho por lo que pasará y a mí me genera incomodidad porque yo tampoco sé lo que pasará. Entonces me estáis preguntando algo que no sé. Cuando me podéis preguntar tantas cosas que sé, ¿no? Pues yo no sé lo que pasará en el futuro. Yo intento hacer una proyección. A veces acierto y decís muchas veces, no, Ariel acertó. Pero también hay muchas veces que no acierto. Y dirán, ah,
Claro.
bueno, porque la mediunidad es falsa. No, porque no somos capaces de predecir todo lo que puede pasar. Sí tenemos una capacidad de acierto mayor al que podéis tener vosotros porque tenemos más datos, principalmente tenemos más datos. Pero hombre, saber todo lo que puede pasar es imposible. Yo te digo, ¿sabes qué es lo que a mí más me gusta? El presente, no el futuro. El
Bueno, ahí te iba a
presente.
decir.
Porque en el presente hay muchas cosas que se están gestando, que están funcionando, que están operando, que es brutal y que no conocéis.
Entonces, las cosas, bueno, ya hablamos un poquito de lo que se está gestando en este presente, que es lo que, a eso iba, la incertidumbre siempre es el futuro, pero en base a lo que tenemos en el presente, ¿no? Y bueno, nos intriga un poco si se está gestando alguna, o sea, viste que siempre pasan cosas, o sea, tuvimos varios hechos, ¿no? Desde las Torres Gemelas, bueno, el COVID, la guerra de Ucrania, la guerra ahora
Va a
con
haber, va a
Irán.
haber, va a haber, va a haber mínimo cuatro eventos más el año que viene, muy importantes. Y puede ser que incluso uno o dos a ese nivel.
Bien, bueno, a estar preparado. A estar preparado, atentos. Eso es lo que te quería preguntar.
Pero lo que te digo, es algo del futuro y no me gusta tanto hablar de eso porque ahora de repente se cambian opiniones, ideas, agendas, se
No, pero por
reúnen
lo menos.
varios y dicen no, no es buena idea. Y de repente todo cambia, ¿me entiendes?
Pero sabemos que lo tienen en mente, por lo menos.
Hay que tener
Sabemos que
en
tienen.
cuenta que no hay ideas reactivas. No hay ideas reactivas. La idea nace de la analítica. Otra cosa es que esta se asocie con la reactiva. Por ejemplo, Hamás. Se vende mucho esa imagen de que Hamás actuó de forma reactiva. No, no, porque tienen tanto odio hacia los israelíes que atacaron en masa. Pues no. Todo fue una estratagema pensado, planeado, con todas las líneas de seguridad estudiadas, las rutas, los guardias, todo preparado desde hacía años. O sea, es analítico. Otra cosa es que evidentemente la analítica se alía con la reactiva, que es el odio que se siente hacia una determinada civilización
Sí,
o
se aprovecha.
ahí sí, pero digamos que es analítico, o sea, está todo preparado. O sea, cuando vosotros veáis de repente el año que viene que hay un cisma importante, pensad que eso está todo preparado, está todo orquestado. No es que dos lobos solitarios hayan estrellado sus aviones contra las Torres Gemelas. No es así. No es que digan, bueno, pues vamos a estrellarnos porque así vamos a convulsionar el mundo. No, hay toda una red detrás de preparación, de todo. Y probablemente no. Ahora es cuando más va a costar diferenciar la fake news de la realidad. Cuando más va a costar diferenciar lo que realmente existe en el mundo. ¿Me entiendes? O sea, la cantidad de fake news que hay ahora y las que os vais a tener que comer es bestial. Ha cambiado todo mucho. Ha
Sí,
cambiado todo mucho.
Va a ser muy difícil, ¿no? Va a ser muy difícil.
En los próximos años, con la inteligencia artificial, directamente no vais a distinguir la realidad de la ficción.
Es muy difícil, sí.
Ya lo estuve viendo. No la vais a distinguir. Y la manera más fiable va a tener que ser la mediunidad, siendo que no es fiable. Fijaos lo que digo, ¿no? Pues es la más fiable porque...
Hoy lo que tenemos, sí.
Es la más imparcial, por lo menos. Porque cualquier otro análisis que tú quieras utilizar va a ser sesgado por ideologías concretas y determinadas. Es muy complicado.
Te pregunto una cosita más, Nori, que me están consultando acá. ¿Te acuerdas que ya lo hablamos, ¿no? Esto, pero bueno, vamos a reiterarlo. En la Antártida hay una zona, ¿no? Una zona exclusiva, donde se hallaron mamuts, o digamos, elefantes con descendientes de mamuts. Y hay una base ahí, ¿no? Esa es la base denominada Área 52, ¿no?
No, para nada. El Área 52 es una base más al norte.
Más al norte.
Además es una base de conocimiento público que no realizan nada súper secreto, aunque es designada como base secreta. Vamos a ver, ese tipo de áreas, la 51, la 52, la 51 no. La 51 es cierto que ha operado con cosas muy, muy, muy... Bueno, vamos a decirlo claro para que no tengáis dudas. Con seres extraterrestres. El Área 52 no, nunca ha operado con esto, sino que se realizan proyectos de pruebas balísticas, lanzamiento de misiles, etc. Nunca ha operado con nada de ese estilo. Lo que pasa que, claro, como el Área 52 existe y el mito del Área 51 perdura, uno exagera las cosas, ¿no? No, para nada. El área que tú me estás comentando, la denominación, el área de la Antártida, es la denominación que tiene, es una denominación con 12 letras, una combinación de 12 letras y números. Sería muy difícil de traducir. Muy larga.
Perfecto.
No tiene nada que ver. Pero esta base concreta que tú me hablas es la más grande de todo el planeta, junto con otra base que hay en el mismo sitio, pero que es de origen chino. O sea, hay dos bases que son completamente antagónicas, pero que, como siempre, hay siempre sus convenios y sus colaboraciones donde operan con distintas razas extraterrestres.
Bien.
Bueno, aquí sí que se opera con razas extraterrestres, se opera con armamento biológico de otros mundos, que esto es todavía más peligroso, porque cualquier bacteria o virus de otro mundo liquida toda la población. Se opera con clonación avanzada de especies. Bueno, esas bases sí que son, además tienen una extensión mucho más grande que lo que sería el propio Área 51. Y es muy muy interesante todo eso, porque además ahí es ahora mismo donde más se está gestando todo. O sea, ahí es donde digamos, si vosotros queréis imaginar alienígenas, imaginadlas en un entorno muy frío, porque es donde se está gestando absolutamente todo allí. Y evidentemente está todo prohibido, el acceso, te pegan un tiro si te acercas.
Y han trasladado gente de ahora del Área 51 que estaba trabajando ahí hacia esa base, ¿verdad?
Sí. De hecho, los despachos estaban medio vacíos y ahora están todos llenos. Un montón de área, de distintas plantas, un montón de oficinas. El complejo base son todo oficinas. Pero luego, conforme vas bajando niveles, te encuentras con complejos muy, muy avanzados, con experimentos terribles, incluso experimentos peores de los que se han llegado a realizar en el Área 51, que la gente que vive ahí no puede salir. Sí, estamos hablando de una base muy, muy, muy sofisticada, tanto la de Estados Unidos como la de China, las dos.
Perfecto. Gracias, Nori, por la aclaración.
Hasta todo momento, me retiro ya y dejo descansar a ese espectáculo.
Bueno, un abrazo conceptual para ti.
Hasta todo momento.
Hasta todo momento.